COPE Castilla y León.
Estar informado.
Poco o nada se sabe de las negociaciones para formar gobierno en Castilla y León. Mientras el presidente de las Cortes, el popular Francisco Vázquez, ya ha anunciado ronda de contactos con los grupos para proponer candidato a la investidura una vez que se complete la constitución de todos ellos, un proceso que queda pendiente, por cierto, de la conformación del grupo mixto, cuyo plazo finaliza el próximo 4 de mayo. Y ojo, porque tres días después, el 7, se acaba el plazo para que se proponga un candidato a presidir la Junta. Entre tanto, la institución regional en función opta por la prudencia y evita pronunciarse sobre la prioridad nacional en el acceso a servicios y prestaciones que exige Vox en sus pactos de gobierno en las autonomías y que recoge el acuerdo firmado en Extremadura. El portavoz Carlos Fernández Carriedo reitera que cada territorio tiene sus propias circunstancias, ya sean sociodemográficas o vinculadas a la gestión en los últimos años.
Son realidades que tiene Castilla y León, que otras comunidades autónomas, como es natural, tienen las suyas, y por eso es lógico que existan comunidades autónomas con objetivos, retos y desafíos diferentes, y esto se manifieste naturalmente en el día a día de cada uno de los parlamentos. Nosotros, lógicamente, nos gusta que haya estabilidad dentro del conjunto de otras comunidades autónomas, pero valoraremos el acuerdo que se produzca en Castilla y León.
Y no se puede evitar mirar de reojo a Extremadura, y es que allí el PP ha cedido a Vox tres consejerías, una con rango de vicepresidencia en Aragón, antesala del pacto en esta comunidad autónoma. El acuerdo, que incluye la prioridad nacional, recoge la gratuidad de la primera matrícula universitaria y rebajas de impuestos son similares a las que ha planteado el popular Alfonso Fernández Mañueco durante la campaña. El portavoz de la Junta asegura que el humanismo solidario que planteó el presidente en la entrega de los premios en Castilla y León es un término que le gusta, así como que haya estabilidad en las comunidades. Se pronuncia con prudencia y señala que cuando haya un acuerdo aquí, en Castilla y León, se va a valorar. De momento no hay fecha y es difícil hacer un pronóstico.
Lo prudente en este momento es que valoremos el acuerdo cuando el acuerdo se produzca. Respetamos a todo aquel que hace declaraciones. Nuestra idea es hablar sobre hechos reales, y cuando hay un acuerdo en Castilla y León valoraremos el contenido del acuerdo en Castilla y León, que es lo que nos corresponde a nosotros. Pues depende de todas las partes y por tanto no depende solo de una, y es difícil hacer un pronóstico en este momento sobre la fecha exacta en que esto pudiera producirse.
Buenos días, soy Laura Ríos, estás escuchando Herrera en COPE Castilla y León. Hoy es día festivo en la comunidad autónoma, hoy es el día de Castilla y León, y el tiempo se va a complicar al sur, donde se ha activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones y tormentas durante la tarde. Será en Ávila y en Salamanca. En el resto vamos a tener nubes con posibilidad de algo de lluvia, pero será por la tarde. Las temperaturas máximas van a subir y hoy se van a mover entre los 24 grados de Ávila y los 28 que se van a alcanzar en Palencia, Valladolid o en Zamora. 7:23, enseguida te cuento la última hora del caso de Esther López en Traspinedo.
Herrera en COPE.
Castilla y León.
Estar informado.
El agua del Zulo de Óscar, la pieza clave que puede resolver el crimen de Esther López en Traspinedo, puede ayudar o bien diluir pruebas. El proceso es complejo y va a depender de las pruebas halladas en el rastreo de ese espacio que ha estado oculto durante 4 años a la investigación. Las muestras recogidas durante 2 días en la casa en la que vivió el principal sospechoso Óscar se analizan todavía en los laboratorios de Madrid. Un proceso minucioso y muy riguroso que incluye el uso de microscopía electrónica y cultivos biológicos. El tiempo para obtener resultados es incierto. Miguel Ángel Villalba, médico especialista en valoración y licenciado en criminología y criminalística, ha contado en COPE que es una de las claves de la investigación y son las conocidas como manos de la bandera que presentaba el cuerpo de Esther. Ese signo físico indica una exposición prolongada al agua. Cuando solo son las manos, querría decir que esas manos han estado sumergidas en agua durante mucho tiempo. Por ello, el análisis se centra en comparar precisamente el agua que habría, los hongos que hay en esas manos y los hongos que hay en el agua que ellos han extraído del suelo, para ver si existe o no coincidencia entre uno y otro.
Cuando ya existen pruebas biológicas o existen pruebas de que ha estado, existen pruebas ya totalmente reales, tanto por una parte, por el análisis del óxido que le contaba antes, como pruebas biológicas, o como que coincidan las muestras del hongo y de los hongos, pues naturalmente sería definitivo.
El agua es un factor también complejo porque los 30 centímetros de agua acumulada en el sótano podría haber diluido alguna prueba. Por eso hay que analizar todo, no solo en ese espacio, sino también la escalera oxidada que da acceso a ese lugar. El agua se lleva algunas de las pruebas que pudieran existir. Si hubiera pruebas biológicas o restos de piel, en muchas ocasiones quedan diluidas.
si el agua coincide con el agua que tuviera ella, y los hongos que tiene, que tendría ella, si coinciden con los hongos que existen en el agua de este zulo. Y las muestras que hay en las marcas de arrastre del cadáver, todo eso, es si hay alguna coincidencia, sería determinante ya claramente.
Por cierto, que la defensa de Óscar, el principal sospechoso, ha aportado una foto para insistir en que el sótano era visible en el registro de 2022. Según apunta el Norte de Castilla, las abogadas del único investigado por la desaparición y muerte de Esther insisten en que el Instituto Armado era conocedor de ese espacio desde el primer día y que desconocen por qué no se inspeccionó. Y nos vamos hasta Burgos. Allí se ha encontrado solución provisional ante el incendio que asolaba las cocheras de autobuses municipales y calcinaba más de la mitad de la flota. Distintas ciudades de España se han volcado en Burgos, lo acaba de confirmar la alcaldesa Cristina Ayala. Estamos hablando de Valladolid, León, Palencia, Segovia, Vigo, Mallorca, Pamplona o Elche, que han ofrecido autobuses de su flota a Burgos. Finalmente, una llamada del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ofrecía hasta 40 autobuses de la capital de España, parece que va a ser la solución más operativa.
Hay varios ayuntamientos que se han puesto en contacto con nosotros para darnos una solución de varios autobuses, de dos, de cuatro, de uno, que la verdad es que haciendo ese cosido, ese puzzle, podía haber sido una solución. Pero más allá de eso, pues nos hemos encontrado con una solución que es total, que es la de la AMT.
Y te recuerdo que el balance del incendio es un 52% del transporte urbano de Burgos afectado, 6 líneas canceladas que han dejado de ser utilizadas por los usuarios y, sobre todo, importantes retrasos. Te recuerdo que tenemos aviso amarillo por lluvias y tormentas en Ávila y Salamanca, en el resto alguna nube, pero suben las temperaturas. Escuchas Herrera en COPE.